Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Muy buenas noches a toda la gente, amigas y amigos que están escuchando, sintonizando en este momento. Tenemos un programa muy especial donde vamos a celebrar la conmemoración de los 30 años del primer disco de De Quirusa, homónimo De Quirusa, De Quirusa, aquel mítico cassette, ¿no?, negro en la portada con el gordito. Ya vamos a ver un poco más de la historia de este cassette, que en el fondo fue una primera producción que trajo hip hop, soul, funk, con contenido social, político, ligado a ese momento, a esa coyuntura importante, digamos, en la historia de Chile. Vamos a tener acá a Pedro Fonseca, que está invitado y nos va a contar un poco cómo se generó, cómo fue todo este proceso, a personas que fueron colaboradores y auditores y que fueron parte de este proceso. Jimmy Fernández, Lalo Meneses, que ya acaban de llegar, pido un aplauso. La Pose Latina, Panteras Negras, presente acá en la Radio Universidad de Chile. Gonzalo Fouveré, que viene recién llegando de un viaje que se pegó a Uruguay y que nos va a leer un...
Están pegando en la, el...
Ya está llegando así el...
Traje puros precios nomás. Ya, bueno. Inicia el mes de los gatos, habrá que, hay que cuidarse para llegar a septiembre.
A protegerse de las alergias. Vamos a partir este programa con una lectura, un texto que va a hacer Gonzalo. Una crónica escrita por el gran poeta y músico Mauricio Reolés sobre lo que fue la presentación de Pedro Fonseca en el Festival de Viña el año 91. Un fragmento de esa crónica para situarnos un poco en el contexto.
Al pelado Fonseca lo conocí en el trolley. Una vez fui a recitar allí y el Lalo Alemani, el productor que frisaba entre los actos de izquierda y el under, me dijo: una vez el Mario Rojas tiene un grupo súper bueno, hoy tocan. No había amplificación, el grupo tocaba La Buena de Dios. No había amplificación, el grupo tocaba La Buena de Dios. Era el año 87, los del Corpus Christi ya estaban bajo tierra y todavía había mucho miedo en las calles de Santiago y terror en las poblaciones. El grupo aún no se llamaba De Quirusa y uno de los posibles nombres era Mario Rojas, y exijo una explicación. Allí vi al pelado Fonseca en la batería cantando a voz de cuello. El pelado le pegaba a los tarros con un montón de medallones y cosas que lo hacían parecer como un equeco, pero de tamaño natural. Aún estaba vivo el Jacar Necme y faltaba mucho para Viña 91. Del pelado me habían hablado las viejas de La Victoria. Había andado haciendo un video por allá y tenía muy buenos recuerdos de él. Luego coincidimos un montón de veces en escenarios. A veces en la marginalidad, otras veces en la alternativa o más o menos institucionalizada. Así fui conociendo y apreciando al pelado Fonseca. Cuando clasificó para Viña del Mar... ciertos admiradores de De Quirusa decían por ahí: se vendió el pelado, porque para alguna gente De Quirusa es como expresión de cierta marginalidad de aspiradores de neopreno o compradólares. Tiene una gran diferencia con el Festival de Viña, expresión máxima del show business chileno, pero la verdad es que el pelado Fonseca sigue siendo el pelado Fonseca, un loco preocupado por los derechos humanos y la justicia social, un pelado que no tiene un pelo de ingenuo y se identifica con los problemas de los más humildes, sensibilidad social y compromiso que es real y que escasea tanto en el mundo del show business local. Por eso la alegría de tanta gente cuando en ese terreno el pelado y la Javiera Parra demostraron que también sabían jugar. Y como decía un amigo del pelado, ahí donde picaba la jaiba. Redoblés Mauricio, La Nación, Santiago de Chile, lunes 4 de marzo de 1991, página 37.
Vamos a escuchar una canción mítica del primer disco de De Quirusa y volvemos enseguida para contar cómo se fueron construyendo toda esta historia. Algo está pasando acá en Mestiza Cultura.
¡Salud!
Estamos acá en Mestiza Cultura, estábamos escuchando Algo Está Pasando, que fue un tema emblemático, digamos, de el primer disco de los de Quirusa. Todavía no ha llegado ni hemos logrado, digamos, hacer contacto con Pedro, pero sí estamos con dos personas que fueron importantes en el proceso, Jimmy Fernández, Lalo Menezes. Jimmy, tú grabaste beatbox en esta canción, en Algo Está Pasando. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de encontrarte con Pedro, ¿no? De participar con ellos, de hacer estos beatbox que quedaron para la historia del hip hop chileno?
Claro, bueno, nosotros no, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, nos juntábamos ahí en el pasaje Bomberosa a bailar breakdance y a escuchar música rap con el Lalo y con muchos otros cabros más de distintas comunas también de Santiago. Y de vez en cuando aparecía el Pedro con una radio a compartir con nosotros, también hablar sobre música, eso, información básicamente, ¿no? Hasta que en un momento dado nos invitaron a la sala de ensayo de ellos. Y me acuerdo que al entrar a la sala de ensayo vi que había un micrófono de línea que estaba conectado. Y fui, probé, dije, coño, está funcionando el micrófono, suena. Y me puse a hacer beatbox. Y apenas me puse a hacer beatbox, el Pedro me dijo, estás en el grupo. Fue así de espontánea la cosa. Claro, estás con nosotros. Así que después me invitó ya formalmente, digamos, a grabar para la canción y eso. Y de alguna manera, ahí se comenzó a dar de alguna manera esto de los B-Boys que comenzaron a juntarse en las noches, a carretear un poco juntos, qué sé yo, ¿no? Más allá de Bomberosa, ya habían otros lugares, qué sé yo. En ese sentido, yo te podría comentar de que el padre del Pedro fue muy visionario de alguna manera, porque yo recuerdo que él me llamaba y me decía, Jimmy, por favor, júntate, qué sé yo, con los bailarines, los B-Boys más destacados del pasaje, y para que vengan a compartir con nosotros en el concierto, en la tocata que vamos a tener aquí en el Café del Cerro, por decirte, en algún lugar, ¿no? Como el Café del Cerro, existieron varios lugares más en todo caso, y ahí en los shows se daba esto, ¿no? Que llegaba el tema al final, Algo Está Pasando, que de alguna manera era el tema como más prendido de Quirusa, que la gente esperaba, así que lo tiraban para el final, ¿no? Y ahí la base, bueno, yo me subía a hacerle apoyos de rap y hacer los beatbox y todo eso, y ahí la base se comenzaba a alargar, digamos, en una improvisación. Subía también el Lalo, incluso antes que existieran los Panteras Negras. Te podría comentar incluso algunas otras cosas. Más adelante lo voy a hacer.
Muy bien.
Oye, alguien amablemente, sí. Ahora que nombré estos conciertos en el Café del Cerro, alguien amablemente hace muy poco rato, ajá, no, hace, ahora estoy engrupiendo, yo lo vi hace poco, hace 4 años subió estos conciertos en el Café del Cerro, están todos en YouTube, ahí por lo menos... 10 conciertos del 91, 91, 90. Así que hay dos conciertos ahí. Está Rodrigo Vázquez en Las Tumbadoras.
Yo sabía que Carlitos Díaz, el monitorista histórico de Joe Vasconcelos, él tiene un registro de audio de todo lo del Café del Cerro porque él era el sonidista de sala.
¿Cómo se llama?
Carlos Díaz.
Ah, esta persona, Miguel Antonio.
Carlos Díaz vivía de noche.
Claro, era su vida.
Carlos Díaz trabajaba de noche. Llegaba a la pega en su coche. ¿Qué te iba a decir? Bueno, disculpa que retome.
Sí, por favor.
De alguna manera, ahí se comenzó a dar todo esto de rapear en las noches, en los eventos y qué sé yo, se alargaba la pista y salían nuestros amigos a bailar, nosotros también nos poníamos a bailar y de alguna manera era como la explosión, el clímax de la noche y ahí todo el mundo ya definitivamente derrumbaba cualquier tipo de barrera de hielo, como decimos, ¿no? De repente y todo el mundo ahí se prendía y la cosa duraba, qué sé yo, hasta las 15 de la mañana, como se dice, ¿no? Y ahí entendimos que era el momento de hacer nuestros grupos de rap con el Lalo. El Lalo también te va a contar mucho al respecto. Lo que te iba a contar, te lo voy a contar ahora. Recuerdo en un momento que estábamos abajo de una sala de ensayo, ahí en la falda del Cerro Santa Lucía, ahí donde está el Cultural Mapocho. Ahí los de Quirusa tenían la sala de ensayo. Y una vez nos juntamos con el Lalo y otro amigo más que también bailaba con nosotros. Cada quien venía con unos papeles, con unos pedacitos de letra escritos y queríamos hacer una canción. De hecho, ¿te acuerdas o no? Increíble. Bueno, son cosas que suceden, ¿no? Hace 30 años atrás.
Mini canciones.
Sí, mini canciones. Que bueno, ahí entendimos que cada quien teníamos que hacer un grupo porque queríamos desarrollar, obviamente, nuestra inquietud rítmica, ¿no? Sí.
Y de contenido, claro.
De contenido y todas esas cosas. Era muy necesario, así que ahí entendimos rápidamente de que el Pedro igual de Quirusa, claro, hacía un poco de rap, pero también hacía otros estilos de música. Entonces nosotros queríamos rap. Entonces entendimos ahí
que había que hacer sus proyectos, ¿no?
Exacto, había que comenzar a hacerlo.
Se te nota un bulto bajo la chaqueta, no sigáis fingiendo con la metralleta. Eres asesino de profesión, pero dices proteger a la nación. Comandos, brigadas y operaciones, títulos distintos para tus mismas acciones. Se apagan las luces de las poblaciones cuando se tortura en tus instalaciones. Oye, loco, dile al jefecito que él ya no tiene nada que temer, pues son muchas las naciones que lo pueden acoger. Paraguay, Sudáfrica, Hawái también. Y que me zarandearon de pie a cabeza con cigarros, me quemaron en una mesa. Soporté corriente por todos los rincones. Yo no creo cuando dicen somos millones. A ti, Lalo Meneses, como un joven de Renca, de la población Huamachuco, en los años 80, ¿qué te decían esas letras, no? ¿Qué significaba a ti que alguien se cantara esas cosas a fines de los 80?
Era una... Buenas noches a la gente que está escuchando este programa. También agradecerle a ustedes que nos invitan también para poder compartir estos momentos de la historia. En realidad, yo tenía dos sensaciones. Una era como B-Boy, que al escuchar la música de Cruza, como nosotros escuchábamos, pura música negra para bailar todo el rato. Funk, electrofunk, rap. Y bailábamos no solo con rap. En la época del break se bailaba con mucha música funk también, o electrofunk. Y cuando sale el disco de Cruza, también a nosotros nos gustaban todos los temas, aunque no todos los temas se podían bailar, o Link había en Sobote, era como un reggae, tenía cosas media salsera, entonces toda esa onda negra empieza a llegar como a partir de fines de los 80, porque antes aquí era todo lana, entonces empieza a llegar, bueno, digo, Jimmy venía de Panamá, ya era como una cosa que venía también de afuera, entonces estaba eso, por un lado, la musicalidad que era increíble, y por otro lado, las letras que eran cosas que también nosotros vivíamos mucho en Renca. Teníamos como una cercanía con todo el tema que era la lucha contra la dictadura y teníamos vecinos que lo habían llevado a Borgoño, entonces entendíamos, por lo menos yo que era como el más grande del pino, los demás, todos chicos, entendía la letra como una cosa muy, muy, muy zarpada. Además de Cruzas era en la dictadura, o sea, estabais cantándole a la CNI en el tiempo que la CNI andaba en la calle. No estabais cantándole a la CNI como un recuerdo, la CNI andaba en la calle. Así que estaban ahí y todo. Entonces, yo recuerdo muchas tocatas, como dice el Jimmy, bueno, Facultad de Arquitectura, Piedragógico, todos esos lugares, ¿no? Donde de repente a veces fuimos los B-Boys a ver cuando el Jimmy hacía su parte, era el momento del breakbeat chileno, ¿no? Ahí se bailaba, se rapeaba toda la guay. Ahí quedaba la patada. Entonces,
el Big Bang.
Claro, era el Big Bang. Y ahí, o sea, y que las letras también fueran tan zarpadas, también fue una locura pa, por lo menos para mi cabeza, en el sentido de que yo también decidí también empezar a escribir por ahí, quizás ahondar más que Pedro dentro del rap quizás, ¿no? Porque claro, él tenía otros temas más también de amor, otros que eran distintos. Entonces para mí por lo menos fue como una luz de asociar el rap con la protesta, con lo que pasaba, y en ese sentido yo creo que fue vital para los Panteras, para que los Panteras existieran.
Y en la parte visual era, como decía, Reoles con los medallones.
Oh, sí.
¿Ah? Sí, así que estaba tocando la batería.
Estaba vestido de forma especial para los cabros, era bueno.
Se ponía como 20 collares.
Claro, ahora para la gente de Bombero Osa pasaba piola ahí, porque éramos todos extravagantes en Bombero Osa. Yo creo que para la gente más cercana a donde él estaba, a los músicos chilenos, a otra gente, o para la gente izquierda era más loco, pero cuando él iba a Bombero Osa, claro, él andaba con los medallones, los locos andaban con unos África y con unas cuestiones más grandes incluso. O sea, en Bombero Osa eran todos extravagantes. Entonces como que fuimos al encuentro de otro extravagante, ¿cachai?
Éramos tan ordinarios que llegamos a ser extraordinarios.
Vamos a escuchar otra canción del primer disco de De Quirusa, la canción que abre el disco y que le da nombre a la banda, De Quirusa, y seguimos acá en Mestiza Cultura.
Suelta la bolsita de neopren. Eso no te hace la cabeza y que por supuesto le hace.
Estamos acá en Mestiza Cultura, reconstruyendo, repasando lo que fue la historia, lo que ha sido la historia del primer disco de los de Kyrusa, viendo unos videos muy buenos que nos recomendó Jimmy Fernández.
Búsquenlo en YouTube. Está en YouTube, Tate Piola se llama.
Tate
en YouTube.
Piola.
Tate Piola.
Unas entrevistas de Pedro Fonseca, sí. Ahí en por ahí por el cerro.
Estoy buscando los minutos donde sale Jimmy, donde me dijo que estaba arriba del.
Aquí está.
Aquí llegó Pedro Fonseca.
Estamos con el YouTube.
Este sí es un deportista que tiene llegó para acá.
Como antes, cuando tenía el
bien. Feliz.
Aquí estamos.
Le damos.
Mira, aquí estamos.
Un gran aplauso.
Mira el Jimmy.
Ahí estamos viendo los inicios del hip hop, el soul, el funk, breakdance acá en Chile.
Oye, tremenda pinta, Jimmy, con esas blusas de piqué que se usaban antiguamente.
Con el último botón ahí abrochado.
Claro. El disco debut de Kyrusa está considerado como el número 38 de la lista de los 50 mejores discos chilenos de la historia, según la revista Rolling Stone. Pedro Fonseca, que acaba de llegar al estudio, ¿cómo te sientes tú al escuchar este disco o cassette 30 años después?
Me siento bien, me siento orgulloso por el trabajo y siento de que eso que se habla de repente que envejeció bien o envejeció mal, yo creo que son procesos, no creo que envejezca la música. ¿Por qué? Porque fue hecho cuando teníamos 21 años, yo tenía 21, 22, Mario Rojas era el mayor, pero éramos todos gente menores de 30 años.
Al escucharlo se siente como si fueran músicos muy experimentados por la robustez musical que tiene el disco, ¿no?
Sí, es que también el disco fue haciéndose y fue apareciendo la gente precisa. El Jimmy en particular apareció en un momento perfecto así, aportándolo. Yo quedé loco así con eso.
Claro, en el grupo, amigo Pedro.
Era algo que nadie había oído acá.
Encontré unos videos increíbles. Hoy encontré unos videos bailando el Lalo, brother. Bailando en el suelo, men, pero tenés que verte.
En el portal culto.
Y tú también, pero tú rapeando.
Dijeron este año.
Los marianistas.
En culto comentaron: al rap chileno le faltaba su piedra fundacional, un hito capaz de identificar y darle a los primeros hip-hoperos locales cierto sentido de colectividad. Ese himno llegó en 1988 con Algo Está Pasando, una de las 8 canciones del autogestionado debut discográfico del grupo de Kyrusa, considerada la primera grabación formal del género hecha en el país. Una pieza que desafiaba la dictadura de la época con gracia, sin tapujos, como parte del álbum pionero, donde también había soul, funk, reggae y hasta son cubano. Hace unos minutos, bueno, escuchamos El Algo Está Pasando, analizamos la letra, lo que esa letra podía significar para un joven de Renca, de la población huamachuco. ¿Cómo fue, Pedro, ser intérprete, cantar esas canciones en ese momento, en ese contexto? ¿Cómo recuerdas la época, la energía, lo que pasaba, lo que se iba generando?
Eso ya uno lo puede ver ahora, porque en el momento uno no se cuestiona esas cosas. Me pasa lo mismo con los...
Con
estos dos maestros que tengo acá, y tú y aquí, fueron músicos acá, que uno no se da cuenta en el momento. Uno cuando lo ve es solo con esa posibilidad de desdoblarse a través del tiempo nomás. Y sí me gusta al ver los videos, sobre todo me impresiona. Yo digo que en esa época pues, era difícil andar así de buen ánimo. Porque ahora, con todo lo que nos falta, avanzar culturalmente y en todo ámbito, es otra realidad. Yo siempre hago como nosotros hemos visto.
De que la CNI le estabas cantando, la CNI estaba funcionando.
Todavía. Pero total.
Estaban ahí escuchándose. Claro. Pasar. No era una cosa que estabas hablando de la dictadura de otro año, no. Claro. Estaba sucediendo.
De otro lugar, claro. Sí. Estábamos ahí.
Sí. Eso era muy especial para todos nosotros porque todos tenían miedo. Entonces, de ahí como que se empieza a romper ese miedo. Como que sí. Yo no sé, seguro habían otras bandas más punk que yo no las conocía, pero sí. Para nosotros. Ya la letra era como cuática, te estáis zarpando y estáis hablando de algo que era peligroso más encima, o sea, era en el momento tampoco, yo creo que nadie se daba cuenta, ni lo tomábamos así, lo tomábamos como jóvenes, íbamos a bailar con...
Y hay una cosa con la letra que tiene que ver con Mario Rojas, con esa irreverencia de Mario, que en los momentos más difíciles salía con el humor, y mucho que tiene que ver con el trauco, con la onda, porque tiene que ver con algo está pasando, algo huele mal, afuera hay 5 tipos que nos quieren liquidar. Era como onda, como una especie de como un la idea era transformar en cómic algo que no era no tenía nada de eso, claro. Que era el dolor mismo, era el abuso mismo.
¿En algún momento se sintieron observados, se sintieron perseguidos o autos que paraban afuera de la casa?
No, pero eso pasaba. Nosotros salíamos de tocata y una vez salimos de Madeco, de una tocata en el gimnasio Madeco, y adentro era pura alegría, pura algarabía, y salimos. Y me acuerdo que estaban los carabineros con una con esas cosas que se ponían de plástico y una y la AK de esa aquella ahí cruzado.
Una metralleta.
Era.
Qué fuerte imagen, ¿no?
Claro, momento así.
Era Sudáfrica.
De contraste, ¿no?
De repente nos llamaban por teléfono, pero nosotros teníamos. Era divertido porque nosotros nos zarpábamos, entonces salían, quedaban locos cuando nos llamaban. A la casa, de la familia, qué cosa, oye, va. Ay, concha. Ah, nosotros nos zarpamos y íbamos pasando el teléfono uno a uno. Mi un hermano, mi papá. Entonces era una forma de terapia porque también uno está así. Uno no ¿qué tenía uno para hacerle enfrente a gente que podían hacer cualquier cosa?
Claro. La fuerza de la palabra, los versos, sí, y la música.
Claro.
Reyes de la Jungla es el libro Historias Visuales de Panteras Negras, escrito por Lalo Meneses. Y hay una parte del libro donde se habla del documental de Tenerife, donde Lalo escribe. Para nosotros fue hermoso hacer esto como una película chilena de break. La banda sonora de La Nota, además de temas clásicos de hip hop gringo, incluyó algo de música en castellano. En ese tiempo había aparecido con gran fuerza De Quirusa, nombre sacado del coa de los canes, que significa tranquilo o calmado, que hacía una fusión de música negra, funk, bossa, reggae, soul y por supuesto rap. Recuerdo que Rodrigo Moreno nos mostró canciones suyas para cachar que nos parecían y las encontramos muy buenas. Eran choras y rescatamos para bailar tres temas: Caramelo, De Quirusa y Algo Está Pasando. ¿Cómo fueron para ti esos recuerdos, Lalo, bailar esas canciones en ese momento?
Tengo una imagen de el canario, el Pite y yo en San Antonio, en el puerto, bailando con Algo Está Pasando. Y cuando terminaba el tema, porque lo hacíamos cuando el helicóptero de la Armada paraba el helicóptero de la Armada, ta, 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 y la gente se juntaba ahí, oh, a ver cómo se paraba. Y cuando se paraba poníamos play, ta, 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 y bailamos. Arriba el canario bailaba en el suelo, el Pite bailaba mal. La gente después nos decía, ¿quiénes son los que cantan? ¿Son chilenos?
Sí, tengo ese nivel.
Tengo ese recuerdo. Era break y entre medio. Y además, claro, del break venía ese tema, ¿no? Ajá. O sea, bailamos todo el verano esos tres temas cuando andábamos allí, otro en inglés, pero claro, con eso era como que la gente decía, ¿quiénes son esos locos que cantan? Claro, porque había sonado rock latino, Los Prisioneros, claro, todo eso, claro, pero esto era una cosa que no sonaba chilena. O por lo menos a lo que habíamos estado acostumbrados, Barato Raro, no sé, Los Valijas. Esto sonaba gringo. Para nosotros, yo creo que para la gente que escuchaba y además nos veía bailar.
Claro, no era como el rock latino.
Que... Claro, diferente.
Era otra onda, ¿cachai? No, fue una cosa tremenda.
Recién comentábamos aquí con el Cristóbal, es que yo recuerdo que tu viejo fue bastante visionario en el sentido, ¿no? Que él se preocupaba de muchos detalles también, sí, que me llamaba a mí, me decía, Jimmy, júntate con los mejores bailarines y vente para el show de esta noche de Quirusa en el Café del Cerro.
Qué lindo. Qué lindo saber eso.
Y él se preocupaba de eso, de esos detalles.
Mira. Es que mi mami tenía una... Perdona.
No, está bien. Y tu mami, sí, aprovecho la instancia de mandarle un cariñoso saludo, que de seguro lo está escuchando.
Uh-huh. Vamos,
era también, era como una imagen como de madre también, como sí, del equipo, así como sí, de
equipo.
Muy carismática, equipo, siempre. Maravilloso, super, saludo ultra a la carismática, tu madre, sí, o sea,
a la familia,
a todo el equipo que íbamos a trabajar en los eventos, de alguna manera a presentarnos,
sí,
de alguna manera con su sonrisa, sí, como que nos acogía de alguna manera, sí, ¿sí? Nos sentíamos y fue, todos como, una, fue, es fue, como una familia.
¿Sí? Fue fundamental encontrarnos. Para mí, yo puedo decir lo mismo desde el otro, desde mi lado, lo que fue encontrarme con los cabras, sí fue, pero una cosa, una epifanía. O sea, ver bailar al Jimmy la primera vez,
es impresionante.
No, y hablarlo, ¿no? tenés que verte. Las
pinzas. Guardemos un recuerdo, sí, que sí, vamos a la pausa ahora y volvemos en Mestiza Cultura por la 102.5.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono
222-33-4420. Seguimos acá en Mestiza Cultura, reconstruyendo las historias, los orígenes de hip hop, soul, funk acá en Chile, con este mítico cassette, el primer cassette de Kerusa. Pedro, yo tengo esta pregunta: ¿quién es este señor robusto que aparece en la portada del cassette?
Yo no tuve nunca el privilegio de conocerlo en persona, pero a él le decían el guatón Tito. Fíjate, él, yo encontré la foto en un montón de fotos de una gran fotógrafa chilena que se llama Paz Errázuriz, que ella fotografiaba fotos criollas que llamaba la atención por su expresividad. Y y vi al gordo, lo encontré increíble, sabroso. Todo el mundo que lo vio. Yo tenía los músicos de Iraquere cuando vinieron, decían, una cara de campechano que tiene el hombre, decían. Y él, decían toda la gente que lo conocía, que él se iba a pasear al Paseo Humada con la misma pinta. Y el guatón de Kerusa, nunca nos cruzamos, pero siempre yo sabía que él se llamaba Tito y le mandaba salud. Y no existía el internet como ahora, debería haber. Pero ya parece que ya está en el cielo, me parece.
Sí. Bueno, inmortalizado de todas maneras acá en esta portada de este disco histórico. Pedro, antes que llegara, leímos un texto de Mauricio Redolé. Vamos a tomar un par de minutos para releerlo para que puedas recordar un poco ese momento.
Al Pelado Fonseca lo conocí en el Trolley. Una vez fui a recitar allí. El Lalo Alemani, productor que frisaba entre los actos de izquierda y el Under, me dijo: Mario Rojas tiene un grupo súper bueno. Hoy tocan. No había amplificación, el grupo tocaba a la buena de Dios. Era el año 87, los del Corpus Christi ya estaban bajo tierra y todavía había mucho miedo en las calles y sobre todo y terror en las poblaciones. El grupo aún no se llamaba de Kerusa y unos posibles nombres eran Mario Rojas y exijo una explicación. Allí vi al Pelado Fonseca en la batería cantando a voz de cuello. El pelado le pegaba los tarros con un montón de medallones y cosas que lo hacían parecer como un equeco de tamaño natural. Aún estaba vivo el Jecar Nagme y faltaba mucho para Viña 91. Del pelado me habían hablado las viejas de la Victoria. Había andado haciendo unos videos por allá y tenía muy buenos recuerdos de él. Luego coincidimos en un montón de veces en escenario, a veces la marginalidad misma, otras veces la alternativa más o menos institucionalizada. Así fui conociendo y apreciando al Pelado Fonseca. Cuando clasificó para Viña, ciertos admiradores de Kerusa decían: se vendió el pelado, se vendió el pelado. Porque para alguna gente de Kerusa es como expresión de cierta marginalidad de aspiradores de neopreno y compradólares. Tienen una gran diferencia con el Festival de Viña, expresión máxima del show business chileno. Pero la verdad es que el Pelado Fonseca sigue siendo el Pelado Fonseca. Un loco preocupado por los derechos humanos y la justicia social. Un pelado que no tiene un pelo de ingenuo y se identifica con los problemas de los más humildes. Sensibilidad social y compromiso real que escasea tanto en el mundo del show business local. Por eso la alegría de tanta gente cuando en este terreno el Pelado y la Javiera Parra demostraron que también sabían jugar. Y como decía un amigo, el Pelado, ahí, donde pica la jaiba. Redolés, Mauricio, La Nación, Santiago de Chile, lunes 4 de marzo de 1991, página 37.
¿Cómo te parece este texto, Pedro?
Y le más encima del mar. Profesor, del profesor, ¿no es cierto?
Profesor de profesores. Muchos recuerdos a la cabeza.
Hermoso, claro. Sí. Tú sabes que la primera vez que escuchamos la canción de Viña, la primera vez, sí, yéndome a ese tema en particular, fue la versión original que yo escuché, era de esta Pancho Sasso de Congreso y la Cecilia Echeñique. Y yo pasé por Filmo Centro porque estaba preparando algo para el disco Presente, que ustedes grabaron ahí. Y unos beatbox y unas voces, el Pita también grabó. Bueno, y yo pasé por el Filmocentro y escuché la canción con la voz del Pancho. Tira la primera piedra, la voz del Pancho Sasso. Qué loco. Y después sube y después me llaman como a los 3-4 días. Resulta que Congreso fue invitado al show del Festival de Viña, entonces no iba a participar el Pancho. Y parece que la Cecilia iba de jurado Entonces tampoco iba a estar en el show también, entonces ya estaban adentro de Viña. Y me llamó la Javiera, y la Javiera le habían preguntado de nombre y cosas. Y
fue así la cosa.
Y ella dijo, me preguntó a mí, y ellos ya sabían de que a mí me gustaba la canción. Yo había pasado por Firmacente y dije, oye, la canción rica, y yo, sonaba rica. Y con la voz del Pancho Sasso sonaba mortal. Entonces me gustó la letra, todo. Y es un gran músico el que la hizo, porque es Edgardo Riquelme del Grupo Al Sur, que toca tocó con Chuenqui Nilo, después un guitarrista extraordinario. Es como los próceres de la fusión, del jazz chileno, porque tenía mucha reminiscencia de la música del sur, de Chile, como lo que hace Ernesto Holman ahora y todo. Y el escritor es Sergio Bravo, que es un monstruo de la letra. Pues ese es un escritor de letra hacia la antigua, que se especializa en la onda. Entonces, que la canción sonaba.
Tuvo su calorcito.
Después sonó media balada italiana en Viña. Ahí queríamos nosotros, que me encanta la música italiana, pero queríamos
llevarlo al sol
un poquito. Un poquito, pero sonó igual. Sonó bonito. La Javiera está en un momento extraordinario. Ella, nueva, así.
Pedro, ¿tú recuerdas en qué mes del año 88 empezó a circular y salió este cassette, el primer cassette de Queruza?
Esto salió en octubre, al final de octubre.
Al final de octubre,
principio de noviembre.
Un poquito después del plebiscito.
Sí.
Un poquito después. Sí. Pero las canciones se venían tocando en vivo, el público ya tenía más o menos similar, ¿no?
Sí.
Te lo pregunto porque, bueno, tengo acá en mis manos el libro La Ruta Ochentera, fotografías de Hugo Pineda, y aquí viene esta fotografía mítica de los de Queruza tocando en una de las concentraciones del No, creo que es el Parque O'Higgins, ¿no? Aquí hay mucha gente. ¿Cómo te sentiste tú?
¿Ahí siendo... no los conocimos nosotros? Tú dices que nos llamamos Breaking USA.
¿Cómo fue esa tocata y ese encuentro con el Lalo ahí en el parque? ¿Cómo fue
la cosa? Nos vimos después.
Sí, nosotros estábamos viendo cómo tocaban, estábamos bailando nosotros mientras tocaban ellos. Fue un momento cuático.
¿Cómo sentiste tú la cosa arriba del escenario y cómo lo viste tú el show? Vamos con Pedro y después Lalo.
Esas cosas que pasan como un flash de repente también, porque nos preparamos harto. Pero había una alegría que era se sentía algo especial, ¿no? Porque era diferente. Porque
¿la
no...
alegría ya viene?
Yo creo que a lo mejor creía todo el mundo, y aparte era el fin de la... Por lo menos era el fin de la dictadura, por lo menos...
Simbólicamente,
y todo lo que tú quieras de expresión popular era real. Se vivieron unos días locos así, donde se parecía que la policía se había recogido un poco incluso, ¿te acuerdas ahí? Y la gente estaba literalmente dueña de las calles y no existía ninguna... No existía como una tendencia hacia el enojo, existía como una celebración, era como estar en un carnaval. Yo es el recuerdo que tengo. Y tocamos y fue maravilloso ver a la gente, eso era un sueño hecho realidad en ese momento.
¿Y tú, Lalo, cómo viste todo eso?
Bueno, nosotros fuimos de puro peluzones que éramos a la cuestión, porque la celebración del No, Parque O'Higgins, y de repente empiezan a cantar, pues Pita me dijo, mira, esos locos que están allá, que están rapeando, vamos a escuchar, pues. Y para nosotros verlo así como en escena, ya era como que eran gente muy distinta a los demás grupos, y cuando empieza a sonar el rap y empieza a sonar la batería, yo me fijaba, nos fijábamos en la música con el Jimmy, hablábamos también en números, y decía, estos tienen una batería electrónica, mira cómo suenan los claps. Entonces para nosotros esa weá fue la cagada, pues después sonaba, no sé, Caramelo tenía unos bajos muy acuáticos, tenía una marcha muy electro,
sí.
Entonces era la cagada para nosotros verlo en vivo, así fue como... O sea, como que también hay un destape en ese momento de un Chile que nosotros nos imaginamos que podía venir. Nosotros que veíamos muchas películas gringas, nos imaginamos puras guas de las calles de los gringos. Como yo le contaba a los cabros, salimos y el Pitilla y el Canario fueron a abrazar a los Pacos. Yo igual me quedé un poco, pero no, vamos a saludarlos. Pasó eso.
Por eso te digo, era como un carnaval.
Que la gente sentía que se estaba tomando el poder. Igual era mentira, estoy inocente, no sabíamos lo que estaba pasando. Pero para mí nunca se me ahorró ese punto. Yo creo que ahí más entusiasmo tuvimos por rapear también, sí. Y por seguir bailando en el fondo, porque es como que sentíamos que nosotros en Bomberos éramos nosotros.
Bueno, vamos a escuchar una canción bellísima de este disco que evoca, ¿no?, esa sensación de que se destaque, la bota de los milicos está saliendo. ¿Qué me quiten las sombras acá en Mestiza Cultura del grupo de Queruza? 30 años del primer cassette de Queruza, para que lo vea toda la gente.
Mario Rojas, la autoría. Thank you.
África, sí, escuchábamos sí, sí. acá en el grito final África, ¿no es cierto? En Que me quite la sombra, sí. la alegría de la africanidad. Jimmy venía llegando de muchos viajes, Panamá, Italia, ya sabía lo que era África Bambata, le hablaba a Lalo de eso, ¿no? ¿A Chile le faltaba encontrarse con la africanidad, Jimmy, dirías tú?
Definitivamente, o sea, yo cuando llegué a Chile... lo veía en la juventud, todo el mundo prácticamente en los conciertos, los primeros eventos que lográbamos hacer, el público era puro punky, había metal, chascones y eso era, ¿no? Todos vestidos de negro. Y después que cuando se produjo el cambio, veías de repente, comenzabas a ver unos con dreadlocks en la cabeza, vistiéndose de color, como que llegaron los rasta también, como con un color más alegre, pues más, me explico, ¿no?
Oye, Jimmy, ¿trabajaste en una joyería? ¿Alguna vez escuché por ahí?
Sí, pues. ¿Haciendo joyas? Yo cuando viví en Italia, como siempre me gustaron como las artes manuales y este tipo de cosas, como que fui bueno como en esas cosas. Me dijeron, bueno, aparte de bailar breakdance tenéis que hacer algo, pues. Ya no quería ir a trabajar porque estaba trabajando, de repente iba a lavar platos en el restaurante donde mi primo era cocinero. Estoy hablando cuando yo tenía 15 años.
Sí, claro.
Pero me quedaba con mis amigos bailando break en la calle. Entonces mi vieja dijo, oye, tienes que ponerte a estudiar algo, por lo menos alguna cosa así, ¿cuánto que se llama? Práctica, ¿cómo se llama? Técnica.
Sí.
Un trabajo que sea.
Manual, claro.
Manual. Hice un curso de como de un año y medio de orfebrería y cuando llegué a Chile, claro, estaba... Me puse a trabajar en eso.
Hacer tu propio bling bling.
Exactamente. Y uno, de hecho, uno de los los compañeros de... Ah, ¿te acuerdas de la mía? Veo así, con las iniciales.
Sí, ve. Lo veo.
Ay.
Tenía un Radio Rahim.
Antes que
la película.
Ah, mira.
Sí, antes de la película.
Se adelantó Spike Lee.
Sí, sí.
Aquí hay un Kinkol. En el Tatepiol hay un Kinkol.
Sí.
El 88, ¿no es cierto? Cuando salió este cassette, 4 años atrás, bueno, Etiopía había entrado en desgracia, se generó la campaña de solidaridad mundial We Are The World, que, bueno, sirvió para visibilizar y para solidarizar, pero al mismo tiempo para mostrar una cara súper terrible y trágica de África con la que se quedó el mundo, ¿no? Y yo creo que en mucha parte en Occidente como que casi no sabíamos más, y yo a veces le digo a mi amigo, o sea, yo creo que acá en Chile no volvimos a ver imágenes de África hasta el Mundial de Sudáfrica, ¿no? ¿Ustedes sienten que a través del cine y la música también era importante que conociéramos un poco más del continente africano? El 88, por ejemplo, con todos estos ritmos y con toda esta música, sí. Jimmy.
O sea, definitivamente, o sea, yo cuando llegué a Chile, qué sé yo, el rock latino, sinceramente no, yo no lo conocía, porque yo como me crié en Panamá y escuchaba salsa, como música afrocubana, ¿cachai? ¿No? Como todo ese tipo de cosas, y definitivamente que hacía falta. De hecho, estaba recordando esa entrevista que nos hicieron en Euro Rock.
Sí, la tengo, con Hernán Rojas.
Con Hernán Rojas,
sí. Hernán Rojas es un maestro del
hoy
sonido.
Hoy en día es un...
Una leyenda.
Un gigante,
la voz a Fleetwood Mac.
¿Cierto?
La voz a toda esa gente en Estados Unidos.
Y me acuerdo que Mario Rojas... Mario Rojas. ¿Cómo
Hernán, se llama? Hernán Rojas. Rojas. Pero él estaba interesadísimo en el
sí,
tema.
Sí, sí, sí. De hecho, me hizo como una pregunta muy, muy clara, ¿no? Entonces yo le decía, oye... Si esto ya tiene su inicio gracias a De Quirusa, tiene su inicio. ¿Te acuerdas que yo dije eso?
Tú dijiste eso.
Y dentro, claro, dentro del disco puedes escuchar una cantidad de fusión musical así increíble. O sea, temas buenísimos. Que bueno, ese disco me lo aprendí de memoria. Todas
una
las
joya,
canciones.
Una joya realmente.
Una
¿no?
joya de más.
Pedro, y los arreglos de Nino García y la participación de Parquímetro Briseño.
Parquímetro Briseño en el trombón y Rodrigo Miranda en la trompeta.
Esos y Nino, de miedo.
Sí, Nino hizo el arreglo de un día para otro. De un día para otro.
Así era su genialidad.
Teníamos que grabar un viernes y yo me quedé con él hasta tarde, un jueves, y él vino con una grabadora de mano y yo le di alguna idea. Hay una cita a Bob Marley, obviamente, en Lolinka, que al final que es como Exodus, como el Rust de Exodus. Y le dije, escúchalo. Y lo escuchó y llegó con los arreglos al otro día. Pidió un café chiquitito en Filmocentro y venía con los arreglos, son arreglos para 4 voces, pero lo hicieron dos instrumentistas nomás, pero hicieron en el fondo el naipe grande. Él, en ese tiempo no había tanto buen instrumentista de viento, yo creo, o juntarlo era difícil. Entonces él me dijo, vamos a doblar con estos dos maestros que son maestros, ¿cachai? Y ahí va a quedar... Hubo un momento, ponte tú, imagínate uno aprendiendo al mismo tiempo y nunca se termina, pero escuchábamos en un momento el arreglo estaba disonante, pero a un nivel que uno no nos miramos, porque decía, no, y empezó a completar las voces y ya no éramos, llorábamos de la emoción de escuchar eso.
En el grande éxito de Quirusa, bueno, ese disco salió un poquito después de la muerte de Nino García, tú se lo dedicas a él, ¿no?
Sí.
Hay un texto dedicado a él. Lalo también escribió sobre Nino García en su libro, ¿no? Como un gran artista, un poquito incomprendido, difícil de asimilar en ese momento por su personalidad, su carácter, de las muchas historias, digamos, de música y de arte que en Chile un poco se pierden en el tiempo, así que aprovechar este paso también un poco para reconocer. Hay un libro muy bueno de Nino sobre la historia de Nino García que se llama Sin Razón, se lo recomiendo, lo leí hace un tiempo.
Maestro.
Y bueno, nada, decirles a los tres que en realidad nos sentimos muy contentos que hayan venido acá a reconstruir y a conmemorar, digamos, todo este momento histórico, musical, social tan importante, ¿no?
Gracias a ustedes. Es como estar en esa radio así, la WKRP. ¿Sabes? Porque este tipo de... Es el verdadero... Cuando el sentido que tiene este medio, que es maravilloso la radio, pues. A uno lo hacía soñar cuando era chico. Yo veía y escuchaba mucho más radio que tele, cuando niño.
La tele era fome.
Claro, la radio te desarrollaba la imaginación. Y ustedes hacen preguntas y son músicos. Y este es un programa... que es súper valioso lo que están haciendo, así que gracias.
Lo que hay ahora en otros programas donde sale uno hablando como vieja, bueno, haciéndose, o sea, uno dice, pero qué onda, loco.
Cualquier cosa.
¿Cuál programa, mijito? ¿Cuál programa, mijito?
Contrate una señora,
sí,
mano,
exactamente.
¿Por qué la burla?
Exactamente.
Ponele cultura, igual ponele chiste.
Sí, pues.
Pero... One love, one love. One love, hermano, one, yeah, one love. Yeah.
One love.
No, ahora
traigo esta... El último minuto a 30 años del primer cassette de
Gonzalo Huerta. ¿Fue la primera salsa en Chile?
No, yo escuché el grupo del papá de Roberto Trujillo, que tocaba piano,
sí, sí.
Y cantaba un cantante de origen árabe que era tartamudo, pero cuando cantaba, nada, ni un problema.
Maravilloso.
Bueno, varios tenemos eso en la niñez, algunos lo ocultamos.
Pedro Fonseca,
pero es muy común eso de grandes músicos, cantantes que han tenido ahí su...
Y él cantaba salsa.
Y él cantaba salsa y yo hice coro. Cantamos una vez, fui para antes de grabar el primer disco, el 88, con una ex Polola, fuimos a la FISA y ellos se presentaban en la FISA. Eso fue la primera vez que yo escuché un grupo de salsa chileno y tocaba Toño Sánchez, que toca en la batabola.
Sí, sí, sí.
Con el Ernestico.
Sí.
Él era el bajista.
Ernestico, maestro. Pedro Fonseca, sí. Vos, líder, el registro histórico de los de Quirusa, alguna vez jugador de fútbol de Colo-Colo también, honrados de tenerte acá compartiendo, contando lo que son los 30 años de esta obra fundamental de la música chilena, el hip hop, de la música chocada. Jimmy Fernández, Pozo Latina, muchas gracias, Jimmy, por venir a compartir.
Hoy sería muy loco cantar el tema a capela.
Pero lo hacemos.
Un corito, Lalo Meneses, LB1, Panteras Negras.
Algo está pasando, algo huele mal.
Sí, señor.
Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar.
Saludos a toda la gente en la casa, amigos, amigas. Nos vemos pronto. Gracias.
Matan a los míos, otros tienen puro frío, pero igual hablan, pero igual pelan, los cizañeros, los cocodrilos, es pura envidia, los chupasangre siempre te tocan el hombro, para mentirte, para bolsearte.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo. Junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy...